ver si les damos algunos detalles de la conocida como Operación Cávila y de los matices que se ocultan a lo mejor detrás de los titulares, ¿no? Por el momento la operación se ha saldado con el cierre del centro de menores de migrantes La Fortaleza 1 en Tafira y la detención de al menos 9 trabajadores por posibles delitos de malos tratos y amenazas.
En las últimas horas se ha hecho público un audio de la presidenta de la entidad que gestiona el centro, Delia García, ordenando desconectar las cámaras de los recursos hasta nuevo aviso. Según fuentes de la investigación citadas por Canarias 7, esa decisión trataría de evitar que la policía contara en el futuro con imágenes que pudieran ser comprometedoras. Tony Cerdá tiene más datos.
Este lunes saltaba la noticia, registro de la Policía Canaria en el centro de menores Emena La Fortaleza 1, en Santa Brígida. 9 detenidos, así te lo contábamos.
9 detenidos.
La Policía Canaria ha arrestado 9 empleados del centro de menores migrantes de Tafira, clausurado ayer, como posibles responsables de lesiones, delitos de odio, amenazas y también delito contra la integridad moral. Los agentes han estado recabando pruebas para la investigación abierta por el juzgado de la violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.
43 menores estaban en ese centro cuando alrededor de 60 agentes policiales armados hasta arriba y con la presencia de agentes caninos incluso entraban en las instalaciones con gran estruendo. 9 detenidos que ya han sido puestos en libertad. Las investigaciones continúan y se iniciaron cuando se difundió el vídeo de una presunta agresión física a 3 menores, así como varias conductas racistas. En pocas horas se han publicado muchas cosas desde entonces. Una de ellas es que después de esto, Delia García, la presidenta de la ONG Quorum Social 77, habría ordenado apagar las cámaras de seguridad de todos los centros de menores. Y esto, en COPE, hemos conocido que no es así. El 5 de mayo, el Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores realizó una ordenanza para apagar todas las cámaras de los centros que no tuvieran autorización expresa de este organismo autónomo. Fue entonces cuando Delia García envió este mensaje a sus centros, como publica Canarias 7.
Vamos a tener, hasta nuevo aviso, todas las cámaras de los centros desconectadas, así que procedan en este preciso instante a desenchufar todas las cámaras de todos los centros que tenemos. No quiero ni una encendida.
Es decir, la orden de apagar las cámaras entonces no fue de Delia García, sino originada en el seno del gobierno regional. La directora de Quorum dice sentirse sola y víctima de una caza de brujas. No es la primera vez que investigan alguno de sus centros por estos asuntos y asegura que en todas y cada una de las veces que se han localizado comportamientos inadecuados, la persona responsable ha sido despedida inmediatamente.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente con Delia García, que es la presidenta de Quorum Social 77, que es la persona que oían ustedes en ese corte, ordenando el cierre de las cámaras, pero vamos a ver qué hay detrás de eso. Delia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues nada, estamos bien.
Bueno, gracias antes que nada por atendernos para tratar de arrojar luz, sobre todo por los matices. Hay muchas cosas que a lo mejor no se conocen en torno a este asunto y yo creo que conviene destacarlas, ¿no? Por ejemplo, de lo que más se ha hablado últimamente, de ese apagón de las cámaras que en principio parece que ordena usted, bueno, o se ve esa orden de usted.
Sí, sí.
¿Alguien le ordenó a usted a su vez que se apagasen esas cámaras?
Pues mire, nosotros recibimos una instrucción, la instrucción está por escrito y está, y la hemos pasado incluso a su compañero, a Tony, para que se vea que el 5 de este mes pues se nos da una instrucción desde la Jefatura de Servicio de que las cámaras tienen que estar apagadas, aquellos centros que tengan cámaras. Nosotros pusimos cámaras en los centros más donde se daban mayores incidentes precisamente para proteger a los niños y a los adultos. Es decir, hay muchísimas acusaciones falsas desde los propios chavales, incluso, que han cogido un mecanismo de voy a la fiscalía, denuncio, y la fiscalía me va a creer sí o sí, y así voy eliminando a educadores que me ponen más límites, ¿no? Entonces esas cámaras se ponen, además son cámaras que son las que usa la propia policía, ¿no? Que en ocasiones la parte de la fiscalía dijo, pues mira, es interesante porque si pasa cualquier incidente te voy a requerir las cámaras y punto, ¿no? Y no puedes tergiversar ningún tipo de imagen ni nada porque están todas muy controladas y no son cámaras de a pie, son cámaras profesionales, ¿no? Entonces yo mando ese audio y nada más, pero yo creo que se cae por su propio peso, de ahí pues un poco la indignación y la demanda que le hemos puesto a Canarias 7 por falta de rigurosidad, ¿no? Si tú pones cámaras en tus centros es que nada tienes que esconder, ¿entiendes? Si hubiera esa casa del terror, evidentemente no habría cámaras.
No convendría. Si por usted fuese, señora García, esas cámaras estarían encendidas.
Por supuesto, claro que sí. Claro que sí, es una única forma de protegernos, porque ante el desborde de la inmigración, nosotros que hemos llegado a tener más de 3.000 menores, se cuela de todo. Y ese centro en concreto investigado es el centro donde siempre han sido derivados todos los perfiles más conflictivos de toda la inmigración de menores en Canarias, siempre. Entonces, siempre ha estado muy supervisado. Hemos recibido de la Fiscalía inspecciones casi semanales, de Amnistía Internacional, los propios técnicos de la Dirección General, siempre, con mucho cuidado, porque sabían que ahí estaban los perfiles más complejos, ¿no? Y eso sin mencionar aquellos que son derivados como decretados, que como decretados de 15 años y que son, en algunos casos, pues chicos o jóvenes de más de 19, ¿no?
Claro,
y que algunos arrastran antecedentes penales desde su país incluso, ¿no?
Bueno, o sea, ustedes tienen que convivir en ese centro. Quiero decir, ustedes también, los trabajadores, que ahí habrá personal de seguridad, pero habrá educadores también, personal de asistencia. Ustedes tienen que convivir, según me dice, con perfiles muy complicados que en muchos casos ni siquiera son menores de edad.
Efectivamente. Y después también quiero aclarar varias cosas. Primero, personal de seguridad no tenemos, ¿vale? Porque al ser un centro de protección, no es un centro de reforma. De ahí lo de veces que nos hemos sentido solos, ¿no? Cuando había un incidente grave había que recurrir a la policía. Y a veces la policía venía con una patrulla, venían cuatro agentes y tenían que volver y regresar para traer tres o cuatro patrullas más, porque la situación podía ser incontrolable, ¿no? De ahí entiendo el despliegue también de que vinieran 60 agentes, todos armadísimos y con pasamontañas, y bueno, yo creo que fue un poco desmesurado, pero entiendo que es la única forma en la que podían o creían que podían controlar el centro.
Pero no hay nadie de seguridad dentro del centro.
Nadie. En ningún centro de protección, no. No. Este centro es un centro de protección camuflado. O sea, es un centro de protección, sí, camuflado en el sentido en el que realmente los perfiles eran perfiles muy, muy complicados. Son perfiles muy, muy complicados. Quiero aclarar también en la noticia de los 9 detenidos que como trabajadores nuestros solo han sido 6. A nosotros nos detienen 6 trabajadores. 6. Del centro en ese momento. Después fuera, pues si han detenido a extrabajadores y demás, ya eso no me consta. Pero del centro 6. Además, se dieron todos esposados y fue como una película extraña.
Hombre, claro, porque ustedes, no sé si después se les pondría en libertad y podrían seguir trabajando algunos de ellos, pero claro, si los propios menores ven cómo estas personas salen esposadas del centro. Claro, para ellos también sería una imagen, bueno, no sé, hasta qué punto puede influir después en la relación que puedan mantener, ¿no? En el respeto que le puedan tener a estas personas.
Claro. Bueno, le cuento una anécdota. Hay uno de los educadores que es esposado, es el educador subsahariano referente y traductor de ellos, y prácticamente se amotinan los chicos, es decir, cuando lo ven salir esposado, porque es su máximo referente. Entonces, ahí tienes una prueba clara de que malos tratos es imposible, porque si no tú te alegrarías, aplaudes y haces estas cosas. Los chicos estaban cabizbajos, llorando, hombre, evidentemente muy expectantes de la gran película, con perros, pasamontañas y todo esto que se formó, ¿no?
Entonces, pero ¿por qué esas acusaciones, delitos de odio, malos tratos, amenazas, son acusaciones falsas o puntualmente se han producido algún episodio que sí pudiera ser y se ha extendido a los demás?
Mira, te voy a contar. Cuando se llevan muchos menores y muchos menores de este tipo de conflictividad, se contrata a mucha gente y se despide a mucha gente también, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un momento donde los recursos humanos no dan más abasto, y sí es verdad que se cuelan muchas personas que realizaron algún tipo de conducta racista, que fueron eliminadas inmediatamente cuando somos conocedores de este hecho. ¿Vale? Cuando somos conocedores de este hecho. Y esto ha pasado en todas las entidades, en todas las entidades. Es verdad que al estar bajo secreto de sumario, nosotros desconocemos los indicios de la investigación. Nosotros lo único que sabemos es que un día, como otro, no dejan entrar a los proveedores de la alimentación y ordenan a las 4 de la tarde que pasen 50 bocadillos a los niños, sacan al personal de cocina, tampoco los dejan cocinar, y ¿qué está pasando? No nos dejan entrar en el centro, ¿no? Y entonces ahí es donde nos damos cuenta, bueno, están investigando, ¿no? Y ahí es donde se desenvuelve pues esta investigación, y está todo bajo secreto de sumario, entonces nosotros pocos datos más tenemos. Es decir, nosotros lo que sí estamos es a disposición entera de la de la justicia para colaborar en todo lo posible, porque como entidad, si se han dado episodios de malos tratos, no somos conocedores, y las cámaras precisamente nos van a ayudar a que efectivamente un poco aclarar que desde la entidad pues eso, no somos conocedores. Y si hay casos de malos tratos, por supuesto que toda la justicia y todo el peso de la ley caiga sobre las personas que son capaces de maltratar a estos jóvenes. Y digo jóvenes, ¿vale?
Ya, porque no todos, aparentemente, bueno, por lo que hemos visto en algunas imágenes, no parecen menores. Y me llama la atención porque parece evidente que no lo son, ¿no? O sea, basta con que alguien diga soy menor para que entre aquí.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en general todos hemos estado muy sobrecargados, ¿no? Yeah. Todos. Entonces hasta la propia fiscalía, yo entiendo que a veces pues ha podido también cometer sus errores, lógicamente, ¿no? Todos hemos cometido errores en este proceso de desborde, ¿no? Pero el desborde es tal, yo llevo pidiendo ya mucho tiempo que los primeros 1,000 que salgan a Península sean los míos. Y justamente estos perfiles, ¿no? Estaría bastante ideal y nos quedaríamos bastante tranquilos y podríamos hacer las cosas pues mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, ¿no? No habría fleco suelto.
Delia, me gustaría preguntarle por otro caso que ha sido también triste actualidad de estos días, el del joven Abdulai, este muchacho que se enfrentó a la policía después de haber atacado, agredido a un taxista en el aeropuerto de Gran Canaria y que fue abatido por los disparos de los agentes. ¿Usted conoció a Abdulai?
Sí. Nosotros conocimos a Abdulai y estamos muy afectados con este tema porque él ingresó con nosotros en uno de nuestros recursos el 18 de agosto de 2024. Estuvo con nosotros en uno de los centros durante 2 meses y medio. Ahí pudimos ayudarle a que tramitar sus papeles, todas sus cosas, y era un perfil muy bueno. Entonces lo contratamos. El responsable del centro nos daba muy buena referencia, de muy buen comportamiento, muy buen chico, un chico bastante tímido, pero muy trabajador, y lo contratamos y estuvo trabajando con nosotros 8 meses precisamente hasta el 5 de mayo, uh-huh. O sea, recientemente, antes de ser tiroteado, ¿no? Uh-huh. Entonces, este chico, cuando ni siquiera lo despedimos nosotros, esto fue porque hubo que darle una llamada de atención porque en el último mes se le veía bastante ido y ciertamente paranoico, ¿no? Entonces le dijimos a Abdulai, tú necesitas ayuda y necesitas regular un poco estas actitudes porque había pequeñas actitudes que lo estábamos viendo, pues eso, sobre todo muy ausente, ¿no? Entonces Abdulai al día siguiente o a los 2 días, dice, cuando le tocaba entrar en turno, manda un mensaje de WhatsApp que tenemos y dice, ya no quiero trabajar más con ustedes, ¿no? Esto nos llamó la atención, nos pareció raro, les empezamos a llamar, de hecho estaban registradas las llamadas y no nos cogió nunca más el teléfono, ¿no? Uh-huh. Y después de eso, pues, se marchó a... Bueno, después pasó lo que pasó. Y los que entendemos un poco del tema, evidentemente era un brote psicótico causado por el consumo de sustancias. Un brote psicótico ya sabemos que es una pérdida total del contacto con la realidad, donde tú estás imaginando cosas que no existen, ¿no? Tu mente te las está poniendo ahí. Y eso fue posiblemente lo que pasó, bueno, yo al 100% segura, porque no era un comportamiento que él hubiera ocasionado. Yeah. Tuvimos mucho tiempo para observarlo. Yeah. Entonces,
ustedes también observaron un cambio radical. Por lo que me está diciendo en su comportamiento, entonces.
Claro, sí, encontramos un cambio y la explicación es esta. Y bueno, ya le digo, los chicos del centro muy, muy afectados, cuando son conocedores de la noticia, los trabajadores, todos nosotros, ¿no? Parecía imposible.
Claro. La pena es que no se hubiese podido trasladar esta situación, ¿no? De alguna manera, ¿no? O que se le hubiese podido dar la medicación que correspondía, aunque tengo entendido que precisamente tiene una visita pautada con el médico varios días después, ¿no? Pero bueno.
Es un mayor de edad,
ya,
lo que libre, pasa. Cualquier trabajador decimos adiós a la empresa, no nos cogía el teléfono, es decir, su responsabilidad no es nuestra, ¿no? Pero sí que es un hecho muy, muy, muy lamentable, ¿no?
Bueno, pues Delia García, yo le agradezco que haya hablado con nosotros, que nos haya aclarado la postura de su organización, que sigue manteniendo proyectos con el gobierno de Canarias, ¿verdad? Al margen de...
20 de los chicos del cierre temporal, quiero llamarle yo, ¿no? De la fortaleza, 20 de esos chicos están con nosotros, ubicados en otros centros, ¿no? En este momento.
Muy bien. Delia García, presidenta de Quórum Social 77, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias, buenos días. Hasta ustedes.